Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este martes 3 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También el agradecimiento a nuestro equipo, Tony Simón hoy en el control técnico de la cabina, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias. Hay información actualizada sobre un paciente VIH que ha sido detenido hoy por la policía política en Guantánamo. Tendremos acceso a él. Se trata de Alexei Brizo Laera en minutos. También, pues, Joanny Beltrán Garboa, periodista independiente en el propio territorio, pues hablará con nosotros. El máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, nos explicará qué está haciendo Cuba con el petróleo. Las exportaciones de Venezuela en septiembre alcanzaron los 800.000 barriles por día, el segundo mayor promedio mensual este año, luego de que PDVSA y su empresa MISA recuperaran la producción, particularmente en la faja del Orinoco. Sin embargo, en Cuba vemos el escenario que no hay petróleo, no hay combustible. Las termoeléctricas, a pesar de las reparaciones, también dicen que hay falta de combustible. En opinión del experto, tendremos la respuesta aquí en este espacio. Ya se ha hecho público el reporte del Centro de Derechos Humanos correspondiente al mes de septiembre, donde se pudieron detectar algunos cambios que exponemos aquí hoy en nuestro espacio con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabe. Y en la segunda parte del espacio, la participación hoy del destacado de economistas de Valencia, España, Elías Amor Bravo, y terminaremos con dos importantes denuncias sobre dos reos comunes, uno en la prisión Las Mangas en Bayamo y otro en la prisión de Kilo 8 en Camagüey, donde las condiciones que enfrentan estos reclusos comunes son precarias. En cuanto a los titulares que hacen noticia a las 2 y 7 minutos de la tarde en Cuba al Día, el último pronóstico de la Unión Eléctrica de Cuba nuevamente estuvo por debajo de la realidad que vive la población, con un déficit de generación que se ha mantenido durante las 24 horas al día. La máxima afectación para hoy, las autoridades estiman 646 megavatios, dependiendo de la entrada combinada de unos 274 megahertz. De lo contrario, el déficit real podría ser nuevamente mayor de lo previsto. En este sentido, crece la ansiedad de los cubanos por conseguir gasolina en riesgo, pues la situación es complicada y hay enormes coles. Hemos visto las fotos, sobre todo en la capital cubana. Paralizada en este contexto, las patanas turcas que ayudan a la generación eléctrica en Cuba por la rotura de la Renté y por la falta de combustible. Aún por identificar 4 de las 10 migrantes cubanas fallecidas en Chiapas. También, pues, continúan las labores de esclarecer todo lo ocurrido. Y Cuba no espera nada de Estados Unidos para impulsar las MIPIMES, dice Fernández de Cosío, y habla de malentendido. Y piden 15 años de prisión, pues, la Fiscalía Provincial de La Habana a Jorge Luis Boada Valdés, quien lleva encarcelado 1 año y medio por haber escrito en lugares públicos de reparto Lauto en el municipio de 10 de octubre frases contra el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Se suma también el juicio a la presa política en la capital cubana, Dailí Batista Pérez, y otros 9 acusados en el Tribunal Municipal de San José, que comenzó ayer en Mayabeques, pues, y su hermana considera que el juicio busca darle un escarmiento a la población para que no proteste y denuncie más. Y la doctora Nelva Ismaray Ortega, pues, volvió a solicitar el lunes a las autoridades cubanas que acrediten a su esposo la condición de vida, fe de vida, o si su vida corre peligro en la prisión de máxima seguridad de Malverde, donde ya está a punto de cumplir 3 meses sin saber nada de él. Vámonos a Guantánamo, Cuba. Contacto a esta hora de la tarde con el paciente VIH y activista de derechos humanos, Alexei Brizo Laera. Alexei, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás, y un saludo a todos los radioyentes.
Bueno, fuiste detenido hoy. ¿Qué ocurrió?
Bueno, en la mañana de hoy, 6 de octubre.
3 de octubre, disculpe.
Es que estos comunistas le ponen la cabeza mal a uno. 3 de octubre, saliendo de mi vivienda, me detuvo el jefe del sector y me llevó hacia la unidad del Caribe. Allí recibí fuerte amenaza de parte del oficial Kevin y de Leone, que es jefe de enfrentamiento aquí en la provincia de Guantánamo. Ellos me amenazaron con ir a prisión si yo seguía con mi actitud de defender los derechos humanos.
También, también hubo alguna amenaza en cuanto a la situación tuya, tu padecimiento físico. Tú eres paciente de VIH. En cuanto a los medicamentos, ¿se te dijo algo al respecto?
Yo estoy con bronquitis y ellos ni respetaron eso. Estoy que la fiebre no se me quita y no estoy sin medicamento. Y ellos ni respetaron eso. Lo que sí me hicieron muy hincapié en que iba a ir a prisión si yo seguía conmigo. Y también me hicieron saber que le dijera a Giovanni que también iba a ir a prisión si él seguía haciendo activismo por derechos humanos.
O sea, ¿qué es lo que lo preocupa a ellos? Las denuncias que ustedes están haciendo constantemente.
Eso
sobre
es lo que
todo...
le preocupa. El activismo que llevamos acá en Guantánamo, los activistas del movimiento cubano, y la preocupación que tiene es que nosotros sí denunciamos a rato, subimos videos, denuncias de cosas de la atrocidad que se hacen en la isla a diario, los robos, los maltratos, los atropellos que se hacen.
Ustedes han subido videos entrevistando a trabajadores de comunales, la acumulación de desechos sólidos, la falta de fumigación. Esto es lo que le molesta.
Esto es lo que le molesta. Esa noble tarea de que el mundo conozca la situación en que vive este país y la realidad del cubano de aquí.
¿No te multaron ni te hicieron carta de advertencia?
Bueno, la advertencia que tengo es que voy a prisión si continúo conmigo. Y yo quería aprovechar que la opinión pública mundial está escuchando que yo hago responsable de lo que me pase a mí, a Giovanni Beltrán Gamboa, a los órganos de la ciudad de Cabo.
¿Cómo no? ¿Giovanni está por ahí?
Sí. Lo paso ahora, Tomás.
Sí, Tomás, ¿cómo está la cosa?
Un saludo
a usted y a la radio oyente que escuchan este programa. Y gracias por darnos la oportunidad de poder denunciar todas las cosas que suceden acá en la isla.
Ustedes en los últimos tiempos, sobre todo, han hecho un enfoque tremendo en la situación social que enfrenta Guantánamo. Parece que esto molesta a las autoridades, Giovanni.
Sí, cómo no. ¿Qué pasa? Las autoridades, aún por la situación actual que está pasando en estos momentos el país, no hay comida, no hay transporte, no hay medicamentos, nada. Ellos encima de eso arremeten represión para tratar de amedrantar a uno de las cosas que están sucediendo. Yo quiero dejarle bien claro a los órganos de la seguridad del Estado, a la policía y al gobierno, que esto es un derecho que me asiste a mí como ciudadano cubano a poder denunciar todas las atropellos y las arbitrariedades que se cometen dentro de la isla. Mi posición es una sola, contestataria. Estoy abiertamente en contra del gobierno que impera en la isla. No estoy de acuerdo. Y si por eso tengo que ir a prisión, con mucho gusto voy. Lo dejo bien claro porque la policía sabe fabricar e inventar delitos, como lo ha hecho con algunos hermanos que hoy por hoy se encuentran en las cárceles cubanas. Yo responsabilizo a cualquier órgano de seguridad del Estado de lo que me pueda suceder a mí. Yo soy opositor pacífico, no soy un ladrón, no soy un delincuente. Y aclaro, soy pacífico. No vaya a hacer cosa que una de las detenciones arbitrarias me fabrique un delito de atentado o de desacato, que son los delitos más que ellos utilizan, porque los mismos testigos son oficiales de la policía y de la seguridad del Estado. Es lo que quería. Yo lo responsabilizo a ellos con la amenaza que hicieron, a Alexei, que me dejaron claro de que mi regalo ellos lo tenían y que ellos me iban a llevar a prisión.
Giovanni, el tema de la salida del país ha sido usado también en contra de ustedes por parte de la policía política, porque ya son varios los periodistas que han sido forzados a salir de la nación por parte de la policía política. ¿Esto ha ocurrido en las entrevistas con ustedes o no se le ha planteado esto?
Sí, el día 2 de agosto, el oficial Leoni, jefe de enfrentamiento de la seguridad del Estado, me dijo a mí de que yo estaba irregulado, que si yo pudiera salir del país, que saliera, que él pensaba que en estos tiempos ya yo iba a estar fuera de Cuba, que yo estaba irregulado, que cuando yo quisiera sacara mi pasaporte y abandonar el país, pero yo quiero dejar bien claro, yo he salido de Cuba en dos ocasiones, incluso regresé. La última vez el mayor Heidi, que era jefe de e instrucción penal pues, contra los delitos de la seguridad del Estado, este me incautó mi documento legal, mi carnet de identidad y mi pasaporte. Desde ese entonces yo he hecho varios reclamos en la unidad de instrucción policial de operación aquí en Guantánamo y aún no me han sabido dar respuesta ni de mi carnet de identidad ni de mi pasaporte, aunque le advierto que no tengo intenciones de salir del país. Pero bueno, es un documento legal que me asiste y yo como ciudadano cubano debo de tenerlo. Yo estoy totalmente indocumentado porque ellos tienen mi documento. Incluso se lo he hecho saber a varios oficiales de la seguridad del Estado en entrevistas que me han pedido mi carnet o me han pedido, en la calle como tal, a la policía, y se lo he dicho, lo tienen los órganos de la seguridad del Estado. Yo estoy totalmente indocumentado por culpa de los órganos de la seguridad del Estado, incluso por el mayor Heidi, que es quien actualmente atendía instrucción penal, que ahora se encuentra delegado del MINI en el municipio de El Salvador. Es lo que tengo entendido.
Gracias, Giovanni. Giovanni Beltrán Gamboa, en la ciudad de Guantánamo, para nuestro espacio. Ahora nos trasladamos a la capital cubana, a las 2:16 de la tarde, contacto con el periodista Vladimir Turro. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, es un placer estar acá con ustedes.
Bueno, regresaron las enormes colas para echar gasolina en La Habana. ¿Qué está pasando nuevamente?
Sí, mira, la situación ha regresado y ha regresado extremadamente crítica. Las colas son inmensas. Las personas con sus autos haciendo cola incluso antes de que el combustible llegue al cupé. Y creo que se va a agudizar aún más, según las declaraciones recientes del ministro de Energía y Minas en la mesa redonda. El país no tiene combustible. Ellos nunca cuentan, creo, es decir, en mi opinión, no creo que siempre cuenten la verdad, la realidad como tal y como es. Por eso es que pienso que en los próximos días la situación puede ser aún peor y creo que estamos regresando al pasado, ¿no? Cuando hace unos pocos meses atrás estábamos atravesando por una situación similar. Creo que ahora regresará muchísimo peor. Y bueno, nada, habrá que caminar, no habrá transporte. El transporte público han dicho que lo van a reducir a la mitad. Y creo que la situación va a seguir siendo insostenible por parte del régimen cubano, que no va a tener dinero para comprar este combustible. No creo que tengan en este momento ninguna liquidez económica para poder comprar combustible.
Pero aquí hay historias que se contradicen. Al mismo tiempo que esto ocurre, Venezuela ha anunciado, según un reporte de la agencia Reuters hoy, especializado en temas económicos, que Venezuela logró aumentar en septiembre sus exportaciones de crudo a Cuba y otros países. Las exportaciones a Cuba, pues, alcanzaron cifras récord. Aumentó en el septiembre unos 86,000 barriles por día de crudo fuel oil, gas óleo y gasolina, desde los 65,000 barriles. Si aumentó Venezuela las exportaciones de crudo y de petróleo a Cuba, ¿dónde está? ¿Por qué no hay?
Sí, mira, como bien dice, bueno, yo no creo que Venezuela nunca haya dejado de abastecer al régimen cubano. Lo que es que pasa, el régimen cubano utiliza incluso el combustible para venderlo, ¿no? Para obtener ganancias de este combustible. El régimen le interesa más tratar de incrementar sus divisas que darle una solución al pueblo cubano. Al régimen no le interesa si el pueblo cubano se traslada o no en autobuses o en carros o en moto. La realidad es que el régimen siempre ha utilizado, lo hace con el combustible, pero además lo hace con las donaciones que reciben los cubanos en tiempos de catástrofe, cuando hemos sido afectados por ciclones, y lo va a seguir haciendo porque ellos siempre tratan de mantenerse en el poder. Y creo que sin una liquidez en divisa, no creo que lo puedan lograr. Entonces, nada, ellos van a utilizar sus estrategias, van a mentirle al pueblo si tienen que hacerlo, como lo han hecho durante 60 y tantos años. Y creo que esto es una estrategia más, ¿no? Ellos reciben combustible no solamente de Venezuela, incluso de Rusia y de otros países. Y
México,
lo que hacen es
venderlo. México.
Exacto, México. Hay muchísimos países que están colaborando con Cuba en este tema de combustible y en otras cosas, pero el régimen, incluso en Cuba, se está produciendo muchísimas cosas, las MIPYME están produciendo, pero están produciendo para las tiendas en MLC. Es decir, que no se está pensando en ese cubano de a pie, se está pensando en ese cubano que recibe las divisas desde los Estados Unidos o de cualquier otra parte del mundo para poder sustentar un régimen que ya no es sostenible, que no produce nada, que el turismo ha ido a la bancarrota y por tanto además ellos lo que están es utilizando estrategias, están llorándole a estos países que, bueno, son aliados de ellos para que le den combustible y con esto ellos poder negociar y tener una entrada de divisas y poder seguir en el poder a ver hasta dónde da y, bueno, y utilizar la represión, que es lo que más saben hacer.
Bueno, pero fíjate, el turismo está en el piso, pero las inversiones del turismo continúan. Y Alejandro Gil Fernández dijo el miércoles pasado en la mesa redonda que no había dinero para comprar la canasta básica en el exterior. Sin embargo, si hay dinero para invertir en los hoteles de los militares, allá hay una tremenda contradicción. ¿O de dónde está saliendo esa plata? Nadie sabe.
Sí, exacto. Es un engramaje, un drama que vive el régimen de la isla, que es muy difícil de descifrar. Y con muy poca información en que hay, no deja grietas para poder investigar sobre estos temas, porque como bien dice, esto solamente lo dominan los militares y se vuelve extremadamente difícil saber cuál es la realidad, qué está pasando, qué planifica el régimen de la isla, qué entra, qué sale. Eso realmente es muy difícil de saber. Hasta tanto no haya alguien precisamente del alto mando del régimen que hable, que diga, mira, esto está sucediendo así, como hace poco recientemente un oficial de la guardia de Raúl Castro explicó toda esta isla que tiene o un cargo que tiene personal para él y que era de él y de Fidel, en fin, personas afines a ellos que estén muy cerca, que son los que saben la verdadera realidad.
Gracias. En la capital cubana, con el periodista independiente Vladimir Turrón. Nos quedamos ahí, tenemos el contacto con la destacada economista y única mujer presa en la pirámide negra del 2003, Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti, para los oyentes y para la producción del programa.
Bueno, este trabajo tan encomiable que realiza el Centro de Derechos Humanos, que tú supervisas el reporte, ya acaba de hacerse público en la víspera el reporte de los presos, tanto del 11J como los que no son presos del 11J, los otros presos, en el mes de septiembre. ¿Cuáles son las novedades, Marta, que puedes aportar que presentan el último reporte del Centro de Derechos Humanos?
Mira, Tomás, nosotros hablamos con muchos familiares de presos y lo que más nos dicen es que el problema de la alimentación está muy mal y el problema de la limpieza. O sea que lo que es mal están pasando ellos es en los abastecimientos. Es por eso que yo pienso que se le han dado pases a presos que todavía no estaban en el régimen de tener paz, porque ciertamente la dictadura, mantener las cárceles llenas como las tiene en estos momentos, le cuesta mucho, y no hay alimentos para el pueblo en forma general, imagínate tú para mantener en la prisión a miles de presos, como hay en estos momentos, no solo los presos políticos, sino también presos comunes que están sufriendo lo mismo que los presos políticos.
Sumado a esta cuestión también, pues hizo titulares en el mes de septiembre la situación de la presa política y dama de blanco Sisi Abascal Zamora, que le han negado nuevamente los beneficios por 6 meses más, Marta.
Sí, yo prácticamente no te oigo, estoy haciendo un esfuerzo.
Voy a intentarlo nuevamente. En el mes también hizo titulares la situación de la negación de beneficios por 6 meses más a la dama de blanco Sisi Abascal Zamora.
Sí, exacto. Y también el cambio hacia la prisión donde se encuentran las personas ya mayores en el caso de Félix Navar, que le negaron esa posibilidad y lo mantienen allí con la mayoría de los presos. O sea que sí se destacan algunos problemas con presos específicos que los llevan más fuertes que a otros. Porque, por ejemplo, hay presos que le han dado pase hacia su casa y tienen 8 años, 10 años de privación de libertad, y sin embargo le han dado pase. Algo que sería inconcebible en otro momento. Pero ahora, en que te decía, la situación del abastecimiento es tan mala, pues lo más importante es ir vaciando las prisiones por grupo para así ahorrar tanto los alimentos que tienen que darle a los presos como el habituallamiento que también deben darle.
Y se suma la situación, Marta, de los medicamentos. No hay medicamentos en los penales.
Exacto. Nosotros estábamos hablando con la mamá de un muchacho que tiene VIH y está en la prisión del VIH de Panamá. Y ella decía que el problema más malo que tiene su hijo es que no le están dando medicamentos. A pesar de necesitarlo, producto de su enfermedad, no hay medicamentos para darle en estos momentos. O sea que eso que tú, a lo que tú te refieres, es algo con lo cual tropezamos nosotros hoy mismo, hablamos con la mamá de ese preso.
Marta, y en este sentido, una cosa que sí es una norma, no sé qué ha averiguado el centro sobre esto, es el hacinamiento que hay en los penales cubanos. Hablaba recientemente con la mamá de los muchachos de Caimanera, que están en el combinado de Guantánamo. No hay ni donde sentarse en las visitas de la cantidad de presos. O sea que no solo son los políticos, la población penal cubana en conjunto, tanto políticos como comunes, se ha disparado en los en las cárceles, Marta.
Sí, exactamente, eso mismo te decía, que no son solo los presos comunes, que también, los presos políticos, también los presos comunes, que son muchísimos, cada día hay muchos más presos comunes, y cada día son más rápidos los juicios, la forma en que se llevan a los presos a prisión y de forma casi descarada de lo que se les acusa, los inventos que tienen con personas que sacan de abajo de la manga. Y nosotros hablamos con una madre que dice que a su hijo lo acusaba un policía, que ese policía se fue del país, está en Estados Unidos en estos momentos. Y así todo, cuando hicieron la reclamación, o sea, la casación, bueno, pues dieron por hecho y por válida la acusación del policía.
Marta, antes de finalizar contigo, hay una nota de la agencia inglesa Reuters que informa que Venezuela aumentó durante el recién concluido mes de septiembre, las exportaciones de crudo a Cuba en 21 mil barriles, de 65 mil mandaron 86 mil barriles por día de crudo, de fuel oil y de gas óleo, así como de gasolina a la isla. Sin embargo, ¿cómo entender esto? Cuando la isla está pagada, según ellos, por falta de financiamiento para comprar combustible y las escolas son enormes en La Habana para echar gasolina. ¿A dónde va la gasolina y el petróleo que está dando Venezuela?
Bueno, es posible que lo estén vendiendo en alta mar, porque ciertamente Cuba no tiene nada que exportar. Aquí no se produce nada. Aquí no hay servicios, aquí no hay nada. Este es un país que está tácitamente muerto. Te digo básicamente porque no quieren aceptarlo, pero es que es algo que sucede. Cuba está muerta, aquí no hay vida, no hay posibilidades de trabajo, no hay posibilidades de nada. O sea que indiscutiblemente de algo tiene que sobrevivir el país para la canasta básica. Y es muy probable que estén vendiendo en alta mar esos barcos de petróleo.
Gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Nos vamos a una brevísima pausa en Cuba al Día este martes 3 de octubre. En breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí, este martes 3 de octubre. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente acá a lo largo y ancho del territorio nacional. Pues también a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Pues continuamos acá con nuestra gente de trabajo. Antes de seguir con nuestros invitados, vamos a felicitar allá en San Andrés a Damaso Antonio Fernández, pues activista de derechos humanos, cumpliendo años, pues a él y a su hijo Damaso Alberto. Lo felicitamos ahí en San Andrés de parte de acá del elenco de Cuba al Día. Feliz cumpleaños, Damaso Fernández, allá pues en medio de tiempos tan difíciles. Le deseamos lo mejor acá del equipo de Cuba al Día en Radio Martí. Continuamos acá con nuestra agenda. Vamos a establecer ya la comunicación a esta hora de la tarde en Valencia, España, con el destacado economista Elías Amor Bravo. Profesor Elías, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, saludos.
Bueno, desde el pasado miércoles ya la crisis venía, Elías, y muchas gracias por atender nuestro llamado. La crisis venía hace algunos días, pero ya fue oficialmente cuando los ministros de Energía y Minas y el de Planificación y Economía, el señor Gil Fernández, anunciaron en el espacio televisivo estelar de los comunistas, la mesa redonda el miércoles pasado, que había una crisis de dinero. Se dijeron cosas inconcebibles. El gobierno cubano aceptó que no tienen dinero en efectivo ni para garantizar la canasta básica, que en su totalidad es importada. Elías Amor Bravo, la canasta básica de Cuba consiste en café, consiste en arroz, consiste en frijoles y azúcar. Todos son productos históricamente de primeras producciones a nivel nacional e importación en otras épocas en Cuba. Ya hoy en Cuba no se producen, muy lamentable, pero bueno. Hablaron de esto y hablaron que, por otra parte, pues tienen problemas con el financiamiento para adquirir el combustible, sumado a los problemas que conocemos de las termoeléctricas obsoletas que nos sirven. Ahora, la realidad es que Desde ese miércoles hay una paralización de lo que ellos llaman industrias no priorizadas. Incluso se está parando la producción de pan, están alternando las producciones. El transporte provincial e intermunicipal se ha paralizado. Hay enormes colas en La Habana, sobre todo para echar combustible. Y esto, en cierto sentido, a mí me contradice un poco. Recientemente, en una participación aquí con nuestro colega del programa Las Noticias Como Son, el también pues experto y académico Jorge Piñón, especialista en petróleo, dijo que a él le llamaba mucho la atención esta crisis anunciada por el gobierno cubano cuando el gobierno cubano en los primeros seis meses, últimos meses, habían recibido crudos a lo largo de más de $200 millones. Hoy precisamente sale un cable de la agencia Reuters hablando que Venezuela aumentó en 21,000 barriles la exportación de petróleo, de gas oil y de gasolina a Cuba durante el recién concluido mes de septiembre. De 65,000 barriles aumentaron a 86,000. Lo cierto es que según las autoridades cubanas no hay gasolina, no hay combustible. ¿Y a dónde nos lleva esta crisis, Elías?
Bueno, esto ya viene ocurriendo desde hace tiempo y lo hemos venido diciendo aquí en tu programa y veníamos insistiendo en que lo peor no había llegado aún. Y yo creo que tú lo recuerdas perfectamente. Mi mensaje era, hay que prepararse para un escenario que va a ir cada vez a peor.
Más de un año, más de un año lleva usted pronosticando esto.
Desgraciadamente no me equivoqué y lo que estamos viendo es la predicción que ya formulaba yo efectivamente hace un año, que era fácil de concluir porque se han dado una serie de factores que en principio pues eran apuntaban a esta situación. Y todos ellos tienen su origen en una pésima gestión por parte del gobierno, en concreto la obsesión casi ya suicida de mantener el modelo comunista que rige la economía. Yo creo que esto es el punto de partida del actual desastre en el que se encuentra la economía cubana. Los cubanos que me están oyendo lo saben, el comunismo ya no existe como ideología económica en ningún país del mundo, bueno, salvo Corea del Norte, que es un modelo especial de casa de locos, pero el comunismo como ideología emanado de las doctrinas de Carlos Marx ha desaparecido de la faz de la tierra y el único país que se resiste, sus dirigentes se resisten ideológicamente a dar un paso al frente y transformar la economía como valientemente hicieron vietnamitas o chinos antes, es Cuba. Y desgraciadamente los cubanos están pagando un alto precio por esa negligencia ideológica a cambiar el sistema. Por lo tanto, yo soy de los que pienso que la economía cubana no puede funcionar si previamente no se dan pasos hacia la economía de mercado, hacia los derechos de propiedad, hacia la libre empresa, en definitiva, el modelo que tanto critican los comunistas cubanos, pero que por otra parte intentan aprobar medidas sueltas, actuaciones, decisiones que luego después al final acaban enturbiándolo todo. Bueno, pues ese sería un primer punto. Un segundo punto que el régimen no respeta son las deudas internacionales. Y yo lo vengo diciendo aquí en tu programa desde hace tiempo. Cuando un país no paga sus deudas internacionales y juega al ratón y al gato con los acreedores, como hace el régimen comunista cubano, se arriesga a que nadie le preste dinero. Y esto es lo que le ha pasado con los mexicanos, que quieren cobrar ya el petróleo enviado a Cuba, no quieren esperar. Un país que no tiene una data de buen pagador no tiene nadie que le preste. Y si a Cuba no le prestan el dinero, Cuba no puede acceder a los mercados mundiales y comprar los productos de forma normal como cualquier otro país del mundo. Por tanto, esa decisión política de no pagar las deudas trae consigo esa situación de asfixia financiera que tiene Cuba en este momento, que la única inyección de divisas que le viene del exterior, no deja de ser curioso y triste a la vez, procede de la diáspora cubana, que envía a sus familias remesas y que son fundamentalmente los ingresos más importantes en divisas que se mueven en la economía cubana, porque la temporada turística de este año ha sido un auténtico desastre y no tiene nada que ver, por ejemplo, con los espectaculares resultados que se han dado en la República Dominicana. Si a eso le añadimos que no hay un control de la gestión económica y que cada vez se recauda menos, lo último que nos ha llegado de la isla, hablaba el otro día con algún cuentapropista, es que ahora van a prohibir la salida del país a aquellos que tienen deudas con el fisco. Esto es increíble, porque si esa medida se aplicara en Francia o en España, nadie podría salir, porque aquí todo el mundo debe algo al fisco, lo paga a plazos o lo paga como en las condiciones que se pueda pagar, ¿no? Bueno, pues en Cuba si debes dinero no te dejan salir, te regulan, que es el término que emplea el régimen. Esto demuestra que hay una decaída en picado de la recaudación de ingresos porque la economía está estancada y no se aventura un escenario mejor para el año que viene porque hay una inflación que se resiste a bajar y que erosiona el poder adquisitivo de los cubanos que se mueven en el área del peso cubano, que siguen siendo un 70% de la circulación minorista, y eso hace que la economía todavía se deprima más. Por lo tanto, el escenario parte de una situación fundamentalmente derivada de la tarea de ordenamiento, que fue una imposición comunista ideológica que se adoptó en el año 21, en el peor momento posible, y además una política económica absolutamente equivocada, y el modelo que se resiste a cambiar el régimen. Y con ello, bueno, pues luego van culpando a los demás de los problemas, ¿eh? O sea, siempre echan la culpa al embargo, al bloqueo, le echan la culpa al... No, el problema está interno, el problema se tiene que resolver dentro de Cuba y no admite más dilación.
Ahora, aquí hay otras contradicciones, Elías, y yo quisiera ver de qué manera usted, pues que es todo un experto, me puede facilitar la explicación de esto. Mire, ellos han reconocido que no tienen dinero para comprar fertilizantes, insumos, combustible para la agricultura. Estamos de cara a la campaña de frío que debe ya empezar la preparación de tierra y elaborar para noviembre. La campaña de frío es la más importante de Cuba, que es la que garantiza después las producciones del agro a la mesa del cubano. ¿Cómo es posible, Elías, que el gobierno cubano no ponga dinero en comprar insumos, en comprar fertilizantes, en darle recursos a los campesinos para que echen la tierra a andar y que los cubanos puedan comer mejor de lo que se nutren hoy en día? Sin embargo, siguen invirtiendo en el turismo, que está en números rojos.
Bueno, pues por eso mismo que acabas de decir, porque priorizan la inversión en turismo. Es decir, en Cuba hay una ley de hace unos años para acá que establece que solo puede el gobierno invertir en aquellos sectores que estén abiertos al exterior. Sectores que sean capaces de obtener divisas mediante la venta de sus servicios o productos en el exterior. Y desgraciadamente, o por suerte, el único sector de la economía cubana que es capaz de generar divisas en este momento es el turismo. Ya la venta de médicos está cayendo en picado porque ya no hay tanta enfermedad en el mundo. Los rubros tradicionales como el tabaco o los minerales pues dan los ingresos que dan, pero no dan para más. Y entonces el régimen lo que hace es invertir el poco dinero que tiene, porque tiene poco dinero, lo invierte en la construcción de hoteles con el ánimo de llenar esos hoteles en algún momento. Lo que pasa es que le sale el tiro por la culata, porque la tasa de ocupación hotelera en Cuba el año pasado ha rondado un 17%, es decir, no llega ni a un 20% la ocupación hotelera, cuando, por ejemplo, en destinos del Mediterráneo español estamos hablando de un 90% de ocupación. Y con esos datos, los hoteles no ganan dinero, pierden dinero, y por tanto, la inversión que realiza el gobierno es una inversión que no da réditos. ¿Cuál es el tema aquí? El tema aquí es que el gobierno está cayendo en su propia trampa, porque si prioriza la inversión en aquellas actividades que no le reportan un rédito que genere recursos para invertir después en otras actividades, es o porque han adoptado un modelo equivocado, que vuelvo de nuevo al planteamiento inicial, el modelo comunista cree que el turismo es la salvación de la economía cubana y se olvida de la inversión en los motores internos, por ejemplo, la vivienda. El otro día, la directora general de vivienda, el ministerio, reconoció en un programa de la televisión que el fracaso en la política de construcción de viviendas es total y absoluto, y habló de un déficit de 800.000 viviendas en Cuba, que eso es una cantidad espectacular, que si se pusieran a construir esas viviendas en este momento, generaría un efecto expansivo en la economía, porque sabemos los economistas que el sector constructor, cuando se mueve, es un multiplicador del crecimiento económico y genera empleo, genera riqueza, bueno, eso ellos no lo quieren. No quieren que se produzca eso en la economía cubana y, por tanto, tienen ahí abandonado al sector de la vivienda. Por tanto, estamos, insisto, ante un planteamiento ideológico que no se sostiene, pero que ellos lo intentan mantener en contra de, yo creo que de la voluntad de los cubanos, porque los cubanos lo que quieren, en definitiva, es tener una vida más próspera y más satisfactoria que la que llevan, por supuesto.
Elías, un minuto que nos queda. Algo que usted también vaticinó en este espacio. Si no encuentra solución el gobierno, ya estamos teniendo los reportes, profesor. Está incrementándose el malestar social en Cuba. Horas de horas de apagones, nada que comer. Está jugando con candela el gobierno.
Efectivamente. Esta es la derivada de estos acontecimientos, porque cuando una economía no va bien, evidentemente el país no puede ir bien. Y cuando el país no va bien, la gente sale a la calle a protestar. Yo estoy convencido de que el pueblo cubano va a despertar y que esta situación que se está viviendo ya no es la del periodo especial, no es la que llevó a las calles el 11J, no. Esto es un nuevo escenario que se está viendo que el gobierno no lo sabe resolver, no lo quiere resolver o no es capaz de hacer nada por ayudar, y en ese sentido el pueblo pues va a tomar la dirección. No hay que olvidar que las revoluciones siempre se basan en la esperanza, y al pueblo cubano lo que hace falta en este momento es esperanza para protagonizar esa verdadera revolución que saque a los comunistas del poder y permita que Cuba vuelva a ser de nuevo una nación libre y próspera.
Las gracias en Valencia, España, el destacado de economista Elías Amor Bravo.
Cuba al día.
En este último segmento de Cuba al día, pues, este martes 3 de octubre tenemos el contacto en la capital espirituana con el periodista independiente Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un abrazo caluroso y afectuoso para ti y el colectivo de trabajo de tu programa.
Bueno, como parte de tu trabajo en el periodismo independiente, recibes constantemente denuncias de prisiones en medio de un escenario tan complejo que hay en el país. En el día de hoy tuviste la generosidad de enviarnos dos denuncias. Vamos a empezar por la primera. ¿Qué está pasando con el reo Daniel Reyes Benítez, preso común, que está en la prisión Las Mangas en Bayamo? ¿Qué te dijo, Adriano?
Mira, él me ha llamado en varias ocasiones denunciando realmente la situación que hay en la prisión provincial Las Mangas de máxima seguridad, donde él me expresa, ¿no?, la situación que están enfrentando en estos, de hace un tiempo para acá, la situación de los presos ahí, los presos, los reos comunes. Han habido fallecimientos debido a que no se le da el trato el rápido de enfermedades que tienen. Han fallecido en los últimos meses, en el último mes este de septiembre, como aproximadamente tres reos que han fallecido debido a que no se le da el tratamiento médico y la falta de medicamento, la falta de nutrición que hay en el penal, la situación que hay de la higiene y otras enfermedades que los están masacrando dentro de la prisión Las Mangas en Gran Camagüey. Está está denunciando todo lo que está pasando, independientemente de que lo están hostigando para que no continúe dando noticias a la prensa independiente cubana.
Adriano, en este penal la situación, bueno, en todos los penales en Cuba son caóticas la situación, pero aquí en Las Mangas ha habido hasta maltrato físico contra presos.
Sí, ha habido maltrato físico, realmente vivir ahí, convivir. Un día me están diciendo algunos presos allí que convivir ahí es insoportable, es tortura a diario, la alimentación, realmente los están asesinando. La hambruna es bien difícil, la situación de Las Mangas en Granma, y todas las enfermedades, y no tienen medicamento, lo llevan a la enfermería y hay veces que le ponen hasta agua, le inyectan agua para cuando es un preso que realmente protesta fuertemente. Bueno, de hecho, han habido tres fallecidos en el pasado mes de septiembre debido a todo eso, y se están dando las noticias y ellos siguen realmente sin tratar de sacar las prisiones cubanas a que sea una prisión realmente que cumpla con dignidad ya los que están sancionados por cualquiera de las causas que le han impuesto.
Este Daniel Reyes es un reo común. ¿Sabes a qué fue condenado él?
No, él fue condenado. Supuestamente él me estaba diciendo, que tengo que investigar un poco más al respecto, porque él me estaba diciendo que él había sido opositor en años pasados, porque bueno, que a quien lo atendía en Granma salió del país. Y bueno, fue sancionado, dice que le fabricaron una causa. Ahora mismo no te puedo decir cuál fue la causa, pues le fabricaron una causa y...
Pero una causa común.
Sí, fue una causa común.
Ahora, peor aún, más complicado, es la situación de Alexander Tejeda. Este hombre está en este momento, imagínate, lleva más de un mes con un pedazo de metal alojado en la garganta y en el esófago. Es de La Habana y está reclamando atención y ser llevado a La Habana, porque lo tienen en Kilo 8, que es una de las peores prisiones de Cuba, en Camagüey. ¿Cuál es la situación de Alejandro Tejeda?
Sí, mira, nosotros estamos siguiendo el caso de Alejandro Tejeda Vinajera, que es de la provincia de La Habana, es residente en La Habana, y él desde hace un tiempo para acá está pidiendo que lo trasladen hacia su lugar de origen, donde él vive, para hacerle un poco menos complicada la situación a su familia. Como tú decías, él está en Camagüey, Kilo 8, y realmente en dos ocasiones él se ha tragado dos pedazos de metal, y es lo que le dice al jefe de la prisión, el teniente coronel Juan Miguel, que lo traslade hacia La Habana, y él le ha dicho en varias ocasiones que se va a morir, pero que no lo van a trasladar hacia La Habana. Esas son las cosas que hacen estos esbirros, y también se lo dijo en el hospital a una especialista de otorrinolaringología y laringología, que le dijo también que realmente se iba a morir. Este hombre solamente me estaba diciendo que se va a morir, y que la única manera de llevarlo a un salón de operación es que lo inyecten, que lo duerman, que lo anestesien, y que él no sepa, y que él va a tomar medidas cuando él vuelva en sí, cuando tenga razón, ¿no?, de la anestesia, de lo que le pongan. Él está pidiendo solamente que lo lleven. Está en una mala situación, bien difícil, bien complicada, porque le han dicho que pues se le puede podrir la parte entre lo que es la garganta y el esófago. Imagínate, él me estaba diciendo eso, y me estaba diciendo que él lo único que pide es eso, que él no quiere más nada que eso. Y es verdad que la situación de Cuba es antihumana, y esto solamente lo hacen los regímenes totalitarios, que donde se violan constantemente los derechos humanos, y donde no se recibe, en donde hay un relator de derechos humanos en las prisiones, en las ergástulas criminales del Castro comunista.
Gracias, Adriano, como siempre, en Santo Espíritu, Cuba. Por la importancia de la denuncia, vamos a escuchar los testimonios de ambos presos que tuvieron comunicación con Adriano Castañeda. Primero, tenemos el testimonio desde la prisión Las Mangas, en Bayamo, del preso común Daniel Reyes Benítez.
Dime. ¿Qué vale? Prisionero Daniel Arturo Reyes Benítez, me encuentro privado de libertad en la prisión provincial Las Mangas, provincia Granma. Denuncio al teniente coronel José Luis Corto Lenicea, jefe de la prisión, por no autorizar la atención médica del prisionero Lázaro Álvarez Almenares, de 33 años de edad. Entre él y los médicos dejaron morir a ese preso. ¿Quién paga ahora ese muerto? ¿Quién lleva la conciencia de ese preso?
¿Cuándo se murió esa persona? ¿Cuándo se murió ese preso?
Ese fue cuando se murió con el otro compañero.
Sí,
pero que ya ahora conseguí, ya se hizo este, fue que lo dejaron morir.
¿Cómo se llama él?
Lázaro Álvaro Menari.
Vamos a poner a disposición de la audiencia la comunicación que sostuvo Alexander Tejeda desde la prisión de Kilo 8 con el periodista independiente Adriano Castañeda. Vamos a escuchar.
El nombre es Alexander Tejeda Benajera. Estoy en la prisión de Kilo 8. En estos momentos me encuentro ingresado en la salita ahí de Simón Amaya, de aquí pues, del hospital de Camagüey, una salita que la salita ahí es de los presos. He visto a la persona de 45 días con un metal en el esófago, que mide el metal, una puca con 7-8 milímetros de anchura. ¿Entiendes? Con punto. Me están diciendo desde la autorrina de Aima me ha dicho que hasta que no me fuere, que hasta que eso, si me fuera puedo morir, pero que aunque me fuera que coma, que haga algo para que me opere, porque si no que a mí le van a traer la pagana, que yo me voy a morir aquí, o si no me muero en nutrición, me muero porque el objeto me va a echar el sofá, me va a echar la tripa, cuando vaya para la tripa, me va a echar la tripa, que me voy a morir, pero que no van a traer la pagana.
A ver, ¿tú te tragaste ese objeto pidiendo qué?
Yo me traje el objeto pidiendo, no estoy pidiendo el estado, no estoy pidiendo el traslado para La Habana, porque llevo un año y 2 meses para La Habana, porque quiero estar cerca de mi familia. En la constitución dice que yo tengo recluso, puede estar preso, pero tiene que estar lo más cercano a la familia. Yo soy de Ciudadana, estoy a 600 kilómetros de pico, y yo no estoy reclamando eso. Es un derecho, yo 45 días sin comer aquí a base de jugo mismo mío que yo traje, de un refresco que me dan, de un refresco que hay veces que me dan, o si no un poquito de huele, porque hay veces que ni hay. ¿Entiendes?
Que
Juan Miguel, que no, que me operara, que no es traslado, que tiene que esperar a que te traslado, esperar, porque si no, que al final lo que me voy a morir, porque no te traslado para La Habana. Eso fue el teniente coronado con Miguel, el jefe de la misión Kilo 8.
Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este martes, 3 de octubre, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Y José Martí dijo: en los campos de batalla, peleando por Cuba, han subido juntas por los aires las almas de los blancos y los negros.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados